Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El presidente israelí critica duramente la propuesta de ley de nacionalidad. Jordania llama al embajador israelí por criticar a diputados jordanos que rezaron por los terroristas contra la sinagoga. El jefe de la policía israelí se queja de la visita de políticos ultranacionalistas al Monte del Templo. Y roban los zapatos de víctimas del Holocausto en el Museo del Campo de Majdanek, en Polonia. Bueno, estas son las noticias que vamos a contarles hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego Dani nos traerá la agenda cultural, pero empezamos hablando de política interior israelí. El presidente Reuven Rivlin criticó duramente la propuesta de ley de nacionalidad que está sacudiendo los cimientos de la coalición de gobierno al preguntarse retóricamente cuál es el propósito de la propuesta de ley. Israel, el Estado-nación del pueblo judío. Así lo hizo durante la conferencia anual de fiscales del Estado en Eilat, preguntándose, ¿no alienta de hecho esta propuesta buscar la contradicción entre los caracteres judíos y democráticos del Estado? ¿No le hace el juego a este proyecto de ley a quienes buscan calumniarnos? Tal enfoque jerárquico que coloca al judaísmo por encima de la democracia no capta el enorme significado de la Declaración de la Independencia, que combina ambos elementos sin separarlos. Los autores de la Declaración de Independencia, con su infinita sabiduría, insistieron en que las comunidades árabes de Israel, al igual que otros grupos, no se deberían sentir como se sintieron los judíos en el exilio.
Sí, ya lo veníamos comentando estos días, Jordi, que esta propuesta de la ley de nacionalidad, pues iba a traer muchos problemas porque dentro del propio gobierno, ayer comentábamos que salieron a los gritos a los pasillos de la Casa de Gobierno de Israel, vamos, que todo el mundo sabía que la cosa estaba en un nivel de discusión tremendo, que Tzipi Livni se negó en redondo, que también Yair Lapid estaba totalmente en contra, y por otra parte vemos que figuras como Reuven Rivlin, a mí me hace un poco de gracia porque esto es seguramente cuando Netanyahu propuso a Reuven Rivlin, que es un ex diputado de su partido, de Likud, habrá pensado, dice, por fin se va el pesado de Shimon Peres, que siempre con sus declaraciones me ponía en entredicho. Pues resulta que ahora su amigo del alma, Reuven Rivlin, pues una de las primeras cosas que hace es poner en entredicho la oportunidad y el valor que pueda tener una ley como esta de reafirmar el carácter judío del Estado. Y como él bien señala y como señalan muchos en la sociedad israelí en estos días, si bien eso del Estado judío no está especificado en todas las leyes de Israel y no hay una ley específica, en la Declaración de Independencia se habla de que es un Estado judío y que es un Estado democrático. O sea que en la ley básica, que es la propia Declaración de Independencia, se establece eso sin ningún género de dudas. Y aparte, eso se hizo así diciendo, perdón, que a pesar de que era un país que iba a ser judío, iba a ser democrático, respetado y respetuoso con las minorías, el mismo día que sabían que los ejércitos árabes los estaban invadiendo. O sea, la declaración de independencia se hizo y a las 24 horas empezó la guerra de la independencia. En cuanto los ingleses se fueron de lo que era el mandato británico, pues empezaron las guerras. Y Israel, sabiendo eso, en la Declaración de Independencia puso por escrito y bien claro que iba a respetar a las minorías porque no querían que otros pasaran por el trance que pasaron los judíos en la diáspora. Así que bueno, otro grano que le sale a Netanyahu para este tema de la ley de la nacionalidad, que yo creo, Jordi, que en definitiva nunca va a salir al voto definitivo.
Vamos ahora a Jordania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país llamó al embajador israelí en Amán, Daniel Nebo, por las críticas que vertió recientemente hacia los diputados jordanos en una entrevista la semana pasada a la radio del ejército israelí, en la que criticó a los diputados jordanos por haber apoyado al reciente ataque a una sinagoga en Jerusalén, en el que murieron 5 personas. Y leído la fatija, la frase que abre el Corán por las almas de los 2 palestinos que atentaron contra el templo y perdieron la vida en la operación. El embajador israelí dijo entonces que existía la impresión dominante en Jordania de que sus legisladores solo buscaban sus propios intereses y que su escalada contra Israel emanaba de esa consideración. El portavoz del Parlamento jordano consideró estas declaraciones una flagrante intervención en los asuntos internos jordanos. La tensión entre Jordania e Israel ha aumentado después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reuniera el pasado 13 de noviembre en Amán con el rey Abdalá II de Jordania.
Sí, la verdad que, como se dice en España, perdón por la expresión, pero manda huevos. O sea, los jordanos se quejan de que el embajador haya criticado en una radio israelí, ¿no?, en Jordania, la actitud de los diputados jordanos. Ahora recordemos la situación. Todos recuerdan perfectamente el atentado contra la sinagoga la semana pasada, el martes creo que fue, terrible atentado, un atentado antisemita contra judíos, no contra israelíes, porque los propios masacradores, los terroristas también eran árabes israelíes, con lo cual era un atentado contra judíos, y para asegurarse de que eran judíos fueron a una sinagoga. Bueno, en ese atentado terrible, el primer ministro de Jordania mandó sus condolencias después del atentado, pero el parlamento jordano hizo una declaración diciendo eso de que pobrecitos los muertos palestinos, que eran los dos que habían ido a matar gente. Eran dos asesinos que habían ido a cometer un acto terrorista y leyeron ahí un versículo del Corán por sus almas y que esto que lo otro, y apoyaron de alguna manera al ataque este. Entonces, eso es inconcebible. Ya, si la situación no fuera la de Israel y de Medio Oriente, cualquier otro país los hubiera mandado ya hace mucho tiempo una carta de queja al máximo nivel. Es decir, ¿cómo un parlamento extranjero hace un homenaje a unos terroristas que matan en otro país? En otro país. Porque estos que mataron no eran ciudadanos jordanos, que tú dices, bueno, eran palestinos, pero eran ciudadanos jordanos. Entonces, no. Ellos van y hacen un acto de declaración por las almas de estos dos ciudadanos israelíes palestinos que mataron a otros ciudadanos israelíes judíos. Y solamente declaran en favor de las almas de los asesinos y no de las víctimas. Y después el portavoz dice que es una flagrante intervención en los asuntos internos jordanos. Pero la declaración esa es una flagrante intervención en los asuntos internos israelíes. Es más, es una casi, te diría, un insulto a cualquier gobierno normal que un parlamento, sea del país que sea, apoye a un grupo terrorista o a una acción terrorista en concreto. Y lo peor de todo es como acaba la noticia. La tensión entre Jordania e Israel aumentó después de que el secretario de Estado de Estados Unidos se reuniera el pasado 13 de noviembre en Amán con el rey Abdalá II de Jordania. O sea que el tema de John Kerry como emisario de la paz para solucionar problemas es un bombero que en vez de tirar agua parece que tira gasolina.
Seguimos en Israel. El jefe de la policía, Yohanan Danino, se quejó de las visitas de los políticos ultranacionalistas de su país al Monte del Templo o Esplanada de las Mezquitas por la interpretación que de ella se hace en el mundo musulmán y la tensión que provocan. Y añadió, cualquiera que exhorte a cambiar el status quo en el Monte del Templo no debería subir allí. Danino se pronunció después de que el asesor jurídico del gobierno israelí diera su consentimiento a que otro político, Moshe Feiglin, del ala más derechista del partido gobernante Likud, pueda visitar el disputado recinto escoltado por la policía. Debido a la libertad de cultos en Israel, ni el Poder Judicial ni el Gobierno pueden prohibir las visitas al recinto sagrado, aunque la policía puede imponer restricciones temporales por motivos de seguridad.
Y otra vez, libertad de cultos asegurada por ley en Israel. Y eso es lo que impide que nadie pueda prohibir a nadie subir a visitar la explanada de las mezquitas, o llamado Monte del Templo. No estamos hablando ni siquiera que van a rezar, ir a visitar. Esta es la situación, que por ley no se le puede impedir ni a los musulmanes, por supuesto, pero tampoco a los judíos, ni a un turista budista o a quien sea, porque si hay libertad de cultos, todos tienen que tener el mismo derecho a visitar los lugares de cultos de los demás. Y eso que en la mezquita de Al-Aqsa no entra ni el tato. Vamos a ver, que no entra nadie ahí. En cambio, en el muro occidental donde rezan los judíos, pues ya ves, todo el mundo se hace fotos, hasta Pablo Iglesias, ¿no? Del partido Podemos, se estaba haciendo fotos ahí, a pesar de que entró al país para montar ahí una historia con Gaza y no sé qué historia. Bueno, hay libertad de culto y está asegurada por ley, por lo tanto, ni los jueces, ni el gobierno, ni la policía pueden prohibir. Lo que pasa es que por motivos de seguridad, no se puede permitir que, por ejemplo, si sabes que van a haber algaradas el viernes por la mañana, pues no vas a dejar que un grupo de turistas entren. Les dices, oye, hoy no, porque la cosa está muy chunga. Y entonces cuando hay alguien que es un político como en el caso de Moshe Feiglin, que quiere cambiar esta situación que se llama statu quo, que suena muy conservadora, pero ante las opciones es bastante revolucionaria el statu quo, es que decir que esto lo gestiona una entidad musulmana, la Explanada de las Mezquitas, el Waqf, que son los mismos que lo gestionaban en la época de los jordanos, y por eso tienen el control, en realidad, los jordanos sobre lo que se reza en la Explanada de las Mezquitas. Israel ha dicho que no quiere alterar eso, que no va a cambiar eso. Pero todavía hay gente dentro del partido, incluso el Likud y por supuesto de otros partidos como Abayt Ayudi, que dicen, oye, pero es que los judíos tenemos derecho a subir y a rezar y que esto que lo otro. Bueno, puede ser que tengamos derecho, pero la situación ahora no lo recomienda. Y el jefe de la policía está un poco harto de que cada vez que alguno de estos políticos ultranacionalistas quiere aparecer y hacerse la foto ahí, pues luego le toca a ellos, a los policías, enfrentarse a las turbas que están muy exaltadas porque alguien, que no sé quién y no se da cuenta de qué, les ha venido diciendo este último mes, bueno, yo sé quién y a cuenta de qué, ha sido Hamás que está mintiéndoles y enardeciéndoles y diciéndoles que los judíos quieren ahí montar no sé qué historia y quedarse con la mezquita y que esto, mira, esto ya pasó, esto en los años 70 o algo así, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hubo una época que se corría el rumor de que los judíos habían cavado un túnel por debajo de las mezquitas del Aqsa para provocar un terremoto y que se hunda. O sea, ni siquiera era una explosión, era provocar un terremoto que se hunda la mezquita del Aqsa. Y eso despertó, entre otras cosas, alguna de estas intifadas. No sé si la primera o la segunda, creo que la segunda. Y era un túnel que se había descubierto que estaba de la época bíblica, ahí pasando por debajo de eso, porque ese sitio, recordamos otra vez, se llama... Ellos lo llaman las planas, las mezquitas, pero los judíos lo llamaban el monte del templo porque ahí estaba el templo de Jerusalén, el primero y el segundo. El primero se construyó muchos siglos antes de Cristo y el segundo se destruyó en el año 70 después de Cristo. Pero que vamos, que ese sitio es súper sagrado para los judíos y sin embargo el gobierno de Israel está haciendo todo lo posible desde hace muchos años que tiene el control de esa zona para evitar que los judíos suban a rezar, sí a visitar, porque eso la ley no puede impedir que ningún israelí visite ninguna parte del país por motivos religiosos. Evidentemente no los van a dejar entrar en una base militar a cualquiera, pero si es por motivos religiosos, tienen asegurado por ley el acceso a cualquier sitio.
Y nos vamos de Israel, ahora terminamos en Europa, en concreto en Polonia. Las autoridades polacas informaron del robo de 8 zapatos que pertenecieron a judíos víctimas del Holocausto, que estaban expuestos en una de las salas del museo del antiguo campo de concentración de Majdanek, en el este de Polonia, donde durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinadas miles de personas. Los zapatos sustraídos formaban parte de una muestra de 56.000 zapatos despojados a los prisioneros que entraban al campo, según publicaron este miércoles medios locales. La policía polaca cree que el robo pudo haber tenido lugar entre el 18 y 20 de noviembre, cuando uno de los empleados descubrió que se había cortado uno de los trozos de alambre que sujetan los zapatos. Se desconoce el número de asesinados en el campo de concentración de Majdanek, que estuvo en funcionamiento entre 1941 y 1944, aunque las cifras oscilan entre las 200 y las 400.000 personas.
Bueno, últimamente la verdad yo no sé qué pasa, es que mente enfermiza y yo creo que incluso hay un efecto de copia porque reciente, ¿te acuerdas que habían robado una valla que decía Arbeit macht frei de un campo de concentración también, de el trabajo libera, de otro campo de concentración, luego una puerta de hierro? Yo no sé si la gente, ¿quién puede querer tener un recuerdo de un campo de concentración en su casa o en su caja fuerte? Me temo que solamente alguien que, aparte de estar enfermo y tener mucho dinero para pagar estas acciones criminales, tenga una posición ante la vida ultrafascista, neonazi, porque de otra manera no se explica, ¿no? Bueno, y aparte, yo qué sé, es que son objetos que el único valor que tienen es el simbólico. ¿No? ¿Qué valor tiene un zapato de hace 70 años ajado y abandonado y que solamente está allí como testimonio, como la cáscara de un huevo que ha dejado de existir, ¿no? Son solamente cáscaras vacías. Y alguien va y se roba las cáscaras como si fuera lo más importante del mundo. Así que, bueno, la verdad que esto es terrible, pero esto da la muestra de que el antisemitismo asume caras tan variadas y distintas como el coleccionismo y el fetichismo.
Gracias, Jorge. Aquí terminamos. Mañana te esperamos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Agenda cultural aquí en Radio Sefarad, como siempre, con Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jordi? Pues encantado una vez de estar aquí relatando las noticias culturales del día.
Y empezamos en España, hablando un poquito de una cosa muy antigua, como es el legado de los sefarditas, pero con otra muy moderna, la actualización, páginas web, en fin, legado judío, que sabemos que se están poniendo las pilas en todas las comunidades aquí en España y poniéndose al día en cuanto a, bueno, a enseñar ese legado, a recopilarlo, a mostrarlo. Y me traes una de estas iniciativas, ¿no?
La selección cultural de hoy, la verdad es que va por ahí, Jordi. Es las distintas reivindicaciones en el territorio español del legado sefardí. Muchas corporaciones, muchas instituciones están viendo el potencial turístico, ¿no?, del pasado judío de España, tan poco explotado y tan desconocido. Y bueno, pues brotan por doquier iniciativas para aprovecharlo, ¿no? Para sacar.
Perdón. Mira, Dani. No, en ese sentido te quería decir que un dato sorprendente que nos dio Raquel hace poco era que el Museo Sefardí de Toledo era el segundo con mayor número de visitas en España después del Prado.
Madre mía.
Me quedé alucinado, le dije.
No lo hubiera dicho nunca.
Museos estatales, o sea, de carácter, digamos, público. Supongo. A lo mejor el Thyssen y algunos de estos de gestión privada pues van, también están ahí, pero vamos, de carácter público era el segundo. Quiero decir que da una idea también de...
Pues efectivamente, da potencial. Un poco una idea del potencial que, bueno, aunque solo sea por motivos pragmáticos o egoístas, digamos, pues las instituciones deberían prestar muchísimo más atención a este legado. Quiero empezar por Cartagena. Uh-huh. Quiero empezar por Cartagena porque anteayer lunes 24 de noviembre la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, se reunió con el experto israelí en restauración, conservación y gestión de entornos turísticos, Daniel Shukrun. Quiero empezar con esta noticia porque la alcaldesa de Cartagena es una persona a quien yo tengo especial cariño. Yo me la llevé a Israel en cierta ocasión, en un viaje, y bueno, sé que es alguien muy sensible, ¿no?, a la cultura judía y a Israel. Por lo tanto, pues me alegro muchísimo de poder decir esto, ¿no?, de que está buscando, junto con un experto, cómo explotar el potencial turístico de la historia del pueblo judío en Cartagena. El caso es que, bueno, se reunieron, como digo, el lunes y Shukrun le contó a Pilar Barreiro el potencial y atractivo turístico que Cartagena podría tener para los turistas judíos si se resaltase la importancia histórica de la ciudad para este pueblo, porque es que no solo se trata de una atracción por haber tenido judería, ¿no?, sino que Cartagena fue para muchos judíos la última parada en España antes de ser expulsados de la península en 1492 por los reyes católicos. Por lo tanto, la ciudad pues tiene un importante valor histórico para el pueblo judío, ¿no? Daniel Shukrun reconoció que el pueblo israelí está muy interesado en este tipo de turismo educativo relacionado con sus raíces y su historia. El experto es director general adjunto de proyectos de la Sociedad Estatal Israelí para la reconstrucción y desarrollo del barrio judío en la ciudad vieja de Jerusalén, y confío en que este primer encuentro sea un punto de inicio para comenzar a trabajar en la promoción del turismo judío en la ciudad de Cartagena. Así lo esperamos nosotros también.
Pues sí, Dani, Cartagena, Cartago Nova, ¿no? Es como lo llamaban los romanos, un lugar con un puerto natural de los más importantes en su momento, en la antigüedad. Ahora quizá ya no es de los más importantes, pero muchas culturas han pasado por allí, los romanos, fenicios, ¿no? Y yo puedo decirte, Dani, al margen, contarte una pequeña anécdota personal, porque yo nací en Cartagena, aunque nací un poco por casualidad. Sí, no, nunca más he vuelto. O sea, solo nací y nunca volví. Pero cuando fui a pedir un documento una vez a mi instituto, porque necesitaba un papel de mi instituto, de que había cursado allí los estudios, me pusieron nacido en Cartagena de Indias, entre paréntesis, Murcia. Y yo cuando vi aquello le dije a la secretaria, creo que ha cometido usted un error importante, porque que suena muy exótico eso de Cartagena de Indias, está en Colombia, no en Murcia. Pero bueno, en fin, ya ves que hay veces que la gente, pues no sé si deja volar su imaginación o es su cultura general.
Estaba siendo creativa, sí.
Eso es. Bueno, dejamos Cartagena, vamos a Córdoba. Ya sabes que en Córdoba están de aniversario, es el 700 aniversario de la sinagoga de Córdoba, lo están celebrando por todo lo alto, quieren hacer muchas actividades y una de ellas es también, expandir hacia el mercado turístico judío, pues esa parte del enorme legado cultural de Córdoba en general, pero también judío, por supuesto, vamos. Aparte de que es preciosa, el barrio judío de Córdoba es absolutamente precioso, ¿no? Pero, bueno, el caso es que, ¿qué están haciendo? Pues, entre otras cosas, han presentado una página web junto con la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento y la Diputación, la página web llamada Córdoba es Sefarad. Y la dirección, pues muy sencilla, vamos, sefarad.córdoba.es. Vamos, de cajón. Entren porque la verdad que tiene muy buena pinta y, bueno, la idea, ya saben, es difundir el conocimiento, la cultura, el turismo, todo lo relacionado con el legado judío en la ciudad. Pues nada, nos alegramos mucho también, además para que, como vemos, no es la única actividad, también están preparando otra que se llama, la Córdoba Judía, el Festival Internacional de Música Sefardí, o también otra actividad que se llama Otoño Sefardí. Vamos, es el momento de ir a Córdoba. Si siempre es una buena excusa, también por su fantástico clima, su fantástica comida y lo bonito que es en la calle, lo simpática que es la gente. Dani, te aseguro que no me han pagado, la ciudad de Córdoba. Es que realmente es una ciudad que me gusta mucho. Así que nada.
Muy bien, pues seguimos un poco en la misma línea. Como digo, estamos asistiendo quizá al inicio del gran boom turístico judío en España y espero que así sea y además se mantenga y se institucionalice.
Claro. Que sí.
Y de Córdoba nos vamos a Extremadura, que, bueno, tierra importante, de importantes juderías donde las haya, en Sefarad, en España, con un legado judío impresionante y de los más conocidos de la península. Nos vamos allí porque la Asociación Hebreo Vivo, en colaboración con Destino Sefarad Viajes, ha organizado una serie de actividades recogidas bajo el nombre de Huellas de Sefarad en Extremadura, que consisten en recorridos por las distintas juderías, los distintos emplazamientos judíos, charlas, encuentros, actividades de todo tipo, degustación de gastronomía, en fin, un poco un totum revolutum, ¿no? Para dar a conocer eso, las huellas de la cultura judía en Extremadura anteriores a la expulsión. Quien quiera más información, esta iniciativa tendrá lugar entre el 6 y el 8 de diciembre de 2014. Y quien quiera más información, pues puede llamar al teléfono 627-264-128. O meterse en la página web destinosefaradviajes.com. Repito, destinosefaradviajes.com. Y para acabar, quiero también resaltar otra actividad de Hebreo Vivo que empieza la misma semana, el 9 de diciembre, y que será en Madrid, porque se abre el plazo de inscripción a las clases de hebreo. Quien quiera apuntarse a clases de hebreo con la Asociación Hebreo Vivo puede hacerlo en el siguiente correo electrónico hebreo@ hebreovivo.com o bien llamando al teléfono 911847842.
También pueden escuchar el programa que Rubén Fritkes tiene aquí en Radio Sefarad y, bueno, puede servirles un poco de introducción al hebreo.
Que si paso de dar la noticia,
no,
por
no.
Si...
Bien, no, pero sí, no pasa nada. Bueno. O sea, me imagino que las clases son las clases y luego... No creo que aprendas hebreo con el programa de Rubén. Será como una intro, ¿no?
Vale. Bueno, sí, a lo mejor nuestros oyentes adictos, ¿no?, al espacio de Rubén, pues encuentran en esta iniciativa de Hebreo Vivo un aliciente más para eso, para ahondar en este idioma, ¿no?
Este idioma tan complicado para nosotros, descendientes del latín. Así que nada, bueno, pues muchas gracias, Dani. Te veo mañana.
No, mañana nos vemos, Jordi.
Pues mañana habrá más cultura y más noticias, más actualidad aquí en Radio Sefarad. Así que les esperamos.